9 a las 11 y media, el partidazo de esta casa de la COPE con Joseba Larrañaga. Hasta luego, ahora, Expósito desde México.
Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí en México son las 2 de la tarde. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno catalán acusa a los sindicatos de sembrar el caos en las cárceles que mantienen bloqueadas desde hace 5 días. A consecuencia de las protestas hay 4.000 reclusos confinados en sus celdas. Se han tenido que suspender unos 50 juicios. Gemma Ubasart es la consellera de Justicia.
Las afectaciones que tenemos en estos momentos ponen en peligro la seguridad y los derechos de las personas internas y de los trabajadores y trabajadoras que están desarrollando su labor, sus obligaciones.
Vaya papelón. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han hablado por teléfono por primera vez en más de un mes. Han conversado sobre los planes de Israel de invadir Rafah, que Washington no respalda. Biden está profundamente preocupado por la situación en ese punto de la franja, ya que se pondría en grave riesgo a más de 1 millón de refugiados. Tercera, Cuba acusa a Estados Unidos de provocar la actual crisis en el país, que ha desembocado en protestas con centenares de personas en las calles. Se concentraron por la escasez de alimentos y los apagones diarios. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, apunta a las sanciones de Estados Unidos y ha convocado al embajador de ese país por lo que considera una conducta injerencista. Y cuarta, 4 personas han muerto en un ataque del ejército ucraniano en la región rusa de Belgorod. Los bombardeos se han producido después de que Putin haya alargado su mandato hasta 2030. Una farsa de elecciones en las que ha obtenido, dice, el 87% de los votos. Tras la victoria, ha pedido trabajar por la victoria final en Ucrania.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Vladimir Putin acaba de asegurarse un quinto mandato que lo convertirá en la persona que más tiempo ha liderado el país, por delante de Stalin. Ojo. Las únicas amenazas de Putin a nivel electoral han sido exiliadas, encarceladas o directamente asesinados. Ekaterina Kuznetsova es miembro de la Asociación de Rusos Libres, una organización fundada por ciudadanos rusos residentes en España, que trata de promover los principios de la democracia. Trabajo tienen. Ekaterina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ekaterina, si esta entrevista fuera en Moscú, si mencionaras la palabra guerra para hablar de Ucrania, ¿qué te pasaría?
Uy, para decir palabra guerra, comentando sobre Ucrania, lograría una multa como mínimo o detención por el delito criminal. Es que ahora mismo, en los casos extremos, nos puede acusar en traición de la patria por decir que es la guerra que está pasando en Ucrania. Imagínate, entonces es como, claro, va muy grave.
Este fin de semana se han celebrado, unas supuestas elecciones en Rusia. Putin dice que ha ganado con el 87% de votos. ¿Qué opinión te merecen esas urnas, estas elecciones? ¿Qué valoración haces?
Bueno, como tú has dicho, mi comentario previsto parece un farto. Es como un poco elecciones teátricas. Y la verdad es que los resultados ya sabemos de antes, sin empezar. Porque es como mantiene el poder el tío, básicamente, en el país, usurpando a la red de funcionarios. Toda la comisión de elecciones está marioneta para su favor, y también básicamente lo que está pasando con cualquier opositor en Rusia ahora mismo es por eso. No puede salir ninguna candidata real en la lista de elección. Entonces, sí, la situación es un poco triste. Y a ver de las encuestas de la salida, Exit Poll, he visto que, bueno, eso se solo puede ver fuera de Rusia, porque claro, ahora mismo las herramientas democráticas no funcionan en el país. No se puede ahí hacer la verdad, ¿cómo se dice? La saber la opinión de las personas que están asustadas, porque como si tú no puedes decir lo que opinas, como no hay libertad de tu opinión, entonces la gente no contesta a este tipo de cosas. Entonces sí quería decir que la exit poll de fuera de Rusia, con los rusos que están ahora fuera votando, muestra como 5 o 30 y pico % como máximo, y eso parece más las votas reales que tiene.
¡Qué horror! Hemos visto gestos de ciudadanos rusos que han vertido tinta en las papeletas, que han quemado algunas urnas. ¿Existe la posibilidad de que el pueblo de Rusia se rebele contra el régimen, o es imposible, que la dictadura puede con la gente?
Muy duro ahora mismo. Como, no sé, imagino que los oyentes igual conocen un poco el caso de Navalny, ¿no? Que es lo más conocido, la persona que estaba enfrentando el Putin por mucho tiempo y está asesinado ahora mismo, hace poco, el 16 de febrero, después de estar 3 años torturando en el cárcel. Y claro, estos casos tan conocidos se ve también el pueblo en Rusia. Entonces, yo creo que con nivel de peligro asuste que ya ahora lo veo muy poco probable. Sabes que los costes de salir y hacer cualquier acto son tan altos ahora, es no solo arriesgar, no sé, una detención, son arriesgar la carrera, arriesgar la libertad, la bienestar de tus familiares, son los actos de desesperación, ¿sabes? Como lo veo muy poco probable, no sé, es mi opinión, pero sí, lo veo más. La desesperación, yo creo que está dominando en el país, y la gente que está contra el régimen ahora mismo escapando, saliendo del país, porque no se puede estar del contra y estar salvo ahí.
Ekaterina, hablando de la guerra en Ucrania, Putin anuncia, al parecer, una nueva movilización de tropas. ¿Se puede saber qué piensa la gente en Rusia de esa guerra? Porque tampoco sabemos la verdad.
Perdona, ¿puedes repetir otra vez?
Sí. ¿Cuál es la verdad de lo que piensa la gente en Rusia de la guerra en Ucrania?
Bueno, yo creo que, claro, como, por ejemplo, hay igual algunos que están indoctrinados de cierta manera, ¿no? Y están todavía apoyando la política de Putin, e incluso están diciendo que están haciéndolo mal, tenían que ya, por ejemplo, no sé, conquistar el Kiev, pero yo creo que ahora mismo, viendo especialmente estas todas colas enormes al lado de embajada, ¿no? Ayer, donde queremos votar en las elecciones, y más que nada la gente de generación como 30, 40 años, fértiles, iluminados, educados, no pueden estar en favor de esto. Entonces, claro, yo creo que a nivel de represión que hay ahora en el país, hay miles y miles de personas que están saliendo, que están buscando la salida física, como emigrar o escapar de alguna manera. Y igual la movilización podría interesar a la gente que están en una situación desesperada, ellos mismos, por ejemplo, viven en unos pueblos, no tienen ninguna fuente de ingresos, y bueno, pero no son, la verdad que no son números grandes, como lo veo ahora mismo, porque ya son 2 años y todos sufren las consecuencias de todos los lados que nos pone esta situación.
En fin, estaremos muy atentos al futuro de Rusia, a la guerra, porque nosotros también nos jugamos mucho en lo que ocurra en esa guerra. Ekaterina Kuznetsova, miembro de la Asociación de Rusos Libres. Gracias y suerte.
Muchas gracias a usted.
Adiós. Nos encontramos en Ciudad de México, en Espacio Iberia, donde Espacio Iberia invita a vivir la fantástica experiencia de pilotar un avión, de probar sus menús, participar en catas de vino, jamón, otros productos españoles, o visitar la exposición de uniformes históricos de la compañía, entre otras vivencias. Espacio Iberia, aquí, en Ciudad de México, Europa, más cerca de ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué miembros tiene que tener el mejor equipo de ladrones y bandidos de la historia para ser infalible? ¿Un falsificador insuperable y encantador? ¿Un hacker especialista en sistemas de seguridad? ¿Un líder, el cerebro y el que idea el plan para conseguir el tesoro más grande que nadie ha visto jamás? Y una estafadora implacable, sin escrúpulos, con acento español y con un guardarropa muy amplio.
Uno aterriza en México, te registras en el hotel, empiezas a ver carteles por la calle y dices, esa cara me suena, y resulta que esa cara de esa actriz que lo está petando por estas tierras es mi sobrina. Hola, sobrí.
Hola, tío. Buenas tardes. Otra vez.
Esther Espósito lo está petando en México y en medio mundo, la verdad, con la última serie de Netflix que se llama Bandidos.
Mira, Inés, es una actriz famosa.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a encontrar las piedras. Y nos vamos a quedar con el tesoro.
Bandidos, eso es, que se acaba de estrenar en Netflix. Y qué fuerte que estamos aquí otra vez, con el micro, charlando.
La última vez estábamos hablando de una película de terror.
Sí, de Venus. De Venus. Eso es.
¿Qué tal, Esther? Bienvenida.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es una entrevista muy rara.
Sí, muy rara, muy
fuerte. Lo sabemos. ¿Qué tal estás, sobrina?
Estoy bien, tío, muy bien. En Madrid y ahora aquí, en la otra punta del mundo.
Qué bueno, a ver dónde es la siguiente.
A ver, hay que ir cambiando, sí.
A ver dónde es la siguiente que yo me planto. Cuéntame, ¿quién eres en Bandidos?
Pues en Bandidos interpreto a Lili, que es una mujer muy bandida, que lleva, no puedo desvelar mucho, pero bueno, lleva gran parte de su vida huyendo, no se sabe de qué, y ganándose la vida pues estafando a gente con pasta en hoteles de lujo de Yucatán, del Caribe. Entonces, bueno, también es como un camaleón, me gusta yo hacer esa referencia un poco, porque se cambia de pelucas, se cambia de identidad, ha tenido varios nombres falsos. De hecho, he de decir que Lili no es su verdadero nombre. Y bueno, ella es la exnovia de Miguel, que es el protagonista de la serie, que es de allí, de Yucatán, que trabaja en uno de estos hoteles. Y en cuanto empieza la historia, en el primer capítulo, ella vuelve después de años, que se fue sin saber, sin dar explicaciones. Ella vuelve al hotel, se reencuentra con su ex Miguel, y es que ellos daban golpes juntos, montaban atracos, estafas juntos, y él pues como que la convence para que empiecen a buscar un tesoro maya, porque el padre de él es arqueólogo. Y hay como un mapa ahí del tesoro que creían que era una leyenda, pero puede que sea real, y entonces empiezan a buscarlo juntos y armando también un grupo con más bandidos.
¿Dónde se graba? ¿Dónde se rueda?
Pues la primera temporada se rodó en parte en Ciudad de México, 2 meses estuvimos en Mérida, precioso, y también estuvimos por Cancún.
¿Y ahora estás grabando la segunda parte?
Estamos grabando la segunda temporada, eso es, también aquí en México. Pero no voy a desvelar en qué sitios para que sea sorpresa cuando la vean.
Al final es una especie de Indiana Jones en México.
Sí, es como un Indiana Jones Ocean's Eleven mexicano buscando un tesoro maya, pero como con una cosa muy ligera, muy desenfadada. O sea, son unos bandidos desastrosos un poco. No es como Indiana Jones, que es muy heroico y todo le sale muy bien, o Ocean's Eleven, que son todos muy... muy épicos. Estos bandidos son un poco desastre. El protagonista Miguel es como el antihéroe, porque no va ni de galán ni de tal, pero eso es lo que lo hace tan divertido y tan con tanto carisma.
¿Tiene parte de comedia?
Sí, mucha, mucha. Es como una comedia de aventuras, digamos.
Por fin. Alguien de la familia decía tiempo atrás, cuando empezó a rular el tráiler de la peli por el grupo familiar,
alguien decía, vamos a ver, hija, ¿algún día puedes hacer algo de humor? ¿Algo que no dé miedo, que no dé mal rollo?
Sí, me lo decís todo, si ¿sí? das. Por fin algo más.
Digo, pues haces algo medio divertido, hija.
Sí, 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 tengo parte de la familia agradeciendo que no me van a ver sufriendo, ni llena
ni
de
gritando,
sangre,
ni que te hagan nada.
Eso es, eso es. Y además así lo pueden ver primos chiquititos que tengo, que no podían ver nada mío. Y yo creo que sí, que me hacía falta hacer algo más, más ligero y más así como...
Otro registro.
Otro registro para desengrasar un poco los proyectos que venía haciendo.
Lili, en la serie, ¿es española?
Es española, Lili, sí.
¿Y eres la única española en la serie?
Sí.
En cuanto a los personajes.
En la primera temporada, sí. En la segunda puede que haya sorpresas y se sume algún español.
¿Cambia mucho el guión de la primera a la segunda?
Pues, bueno... sí, yo diría que es un poco más oscuro la segunda temporada... hay más conflictos dentro de la banda, hay más escenarios también, más distintos. La primera era casi todo el rato pues cenotes, manglares, pero siempre en la misma zona. Y luego, más que el guión, también creo que la forma de rodarla, como han sido distintos directores y fotógrafos, directores de fotografía, que en la primera creo que se va a ver también diferente. Es muy famoso,
mundialmente lo conocen los... Cuando uno se pone a estudiar un poquito... la política, la situación económica, te pones a estudiar sobre México y sobre todo te paras en la historia, lo flipas. Desde 14.000 años antes de Cristo, las revoluciones, los españoles, los franceses, los estadounidenses, la independencia, ahora otra vez con España. ¿Es una serie histórica lo que estáis rodando?
Sí, tiene gran parte de historia, pero de una forma muy dinámica, ¿no? El protagonista Miguel está todo el rato contando de los tesoros mayas, la historia maya.
Es impresionante.
Sí, él no para de hablar y está todo el rato contando estas cosas de una forma, pues eso, como muy dinámica, y que creo que va a hacer que sin cargar y sin cansar, porque es de una forma muy pues divertida, también con comedia. De hecho, mi personaje siempre le dice: Miguel, no nos importa. Y es como el gag cómico de mi personaje con él. Pero sí, o sea, creo que es una serie que aprovecha toda la riqueza de la cultura mexicana y la cultura maya, y los lugares también, los paisajes, lo aprovecha y pueden ser también una fuente como de información para mucha gente que no sabría de esas cosas si no viera esta serie.
Oye, ¿y cómo trabaja una española rodeada de mexicanos?
Pues muy feliz, sí, la verdad que sí. Yo, bueno, somos primos hermanos y se nota. Y la gente aquí en México siempre me recibe muy bien, con mucho cariño. Los equipos con los que he trabajado, porque ya son varios proyectos mexicanos, son muy profesionales, muy respetuosos, amables, agradables. O sea que yo feliz, la verdad. Ya llevo, bueno, hice una película aquí, Perdidos en la noche, Amat Escalante, luego Bandidos, la temporada 1, ahora la segunda. Pero también en Madrid, años antes, hice Alguien tiene que morir, de Manolo Caro, y casi todo el equipo era mexicano. O sea que ya ahí la toma de contacto fue increíble.
Todas esas polémicas que hay políticas, no te quiero meter en ningún jardín, pero todas esas polémicas que hay políticas sobre la hispanidad, sobre que si la herencia, que si el imperio y demás, cuando llegas aquí te das cuenta que somos absolutamente iguales.
Totalmente. Y a mí me parece precioso que a pesar de todo, y bueno, la historia es muy compleja y hace pues tantos años, obviamente claro. Las cosas no eran fáciles en ninguna parte del mundo y el privilegio y la paz la tenían grupos muy, muy reservados, ¿no? Pero a pesar de todo, al final hay un cariño tan mutuo y tan grande por la gente de aquí a los españoles. Y también es mutuo el cariño de los españoles hacia los mexicanos y siento que somos dos culturas que tienen mucho que ver, que han crecido mucho juntas. Y que juntos somos más fuertes y no y tenemos más riqueza.
¿Cuánto te queda para rodar aquí?
Pues me quedan 2 meses aproximadamente.
Y así se termina la segunda parte de Bandidos.
Eso es.
¿Y luego qué?
Y luego vuelvo a España.
Hola, soy Cecilia y llamo de Madrid. Tengo una pregunta para Esther Espósito. Esther, ¿has conseguido mantener tu habitación ordenada? Gracias.
Os voy a matar.
A mí me suena la voz.
Os voy a matar.
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cecilia de Madrid?
Es mi madre.
¿Y qué pasa con la habitación? ¿Que eso es una lobera o qué?
Pues sí, hijo mío, ¿qué te voy a contar?
Sí, yo la he visto muchas veces, pero...
Y luego, quién sabe, tal vez vuelva por aquí y haya una tercera de Bandidos, no lo sé, ojalá.
Ojalá.
Hay que ver cómo va.
Pero... Eso te iba a decir, ¿cómo va?
Pues está yendo muy bien, la verdad.
El otro día un espía que es tu padre, que es mi hermano, me mandó una captura que era la segunda serie de Netflix en el mundo.
de Netflix es la segunda más vista del mundo ahora mismo. Ojalá lleguemos al número uno, a ver si nos ayudan ahí en España. Y está pues top 10 en todos, casi todos los países. O sea, en Alemania creo que está en el 3, o en el 2 ya, en Rumanía en el 2, en Uruguay el 1, aquí en México el 1 también, en Brasil va por el 2, creo. O sea, le está yendo muy, muy bien. La gente la está cogiendo con mucho cariño. Y yo creo que la gente que me